Hola a toda la gente de Los del 21, yo soy Aranza García, soy periodista especializada en derechos humanos y además tengo un proyecto para las redes sociales que se llama Es para mi tarea, donde abordo desde una perspectiva de género, antipatriarcal y feminista las distintas noticias que suceden en el mundo y además le explico, o sea, bueno, explico como noticias y historias de mujeres. Un poco como la idea de este proyecto que nace desde TikTok es acercar a los jóvenes, porque en TikTok hay una audiencia muy de jóvenes, al periodismo. Como que cuando yo entré a TikTok me encontré con un público que estaba sumamente politizado, o sea, chavitos de 13 años, 14, 15 años, que tenían muchas preguntas, estaban muy metidos en el activismo. Me encontré con un público muy politizado y que no, yo decía, ¿dónde está el periodismo aquí? Porque el periodismo puede ayudarles a contestar muchas preguntas que no necesariamente tienen respuesta, porque se quedan solo con el activismo, ¿no? Y pensé que TikTok podía ser una muy buena plataforma para hacer un puente entre el periodismo y las dudas de los jóvenes. Por eso se llama Es para mi tarea, porque es un poco, yo te ayudo con tu tarea y tú ayúdame con el periodismo. Dime las dudas que necesitas y hacemos la tarea juntos. Y ya un poco va como de esa mano. Y justo en este boom de la pandemia, que es, pues también fue el boom de TikTok y el boom del activismo feminista en redes sociales, pues me encontré con un público de muchas jóvenes interesadas en temas de género. Entonces, particularmente, empecé a abordar mucho sobre feminismos en general, sobre violencia de género. Bueno, además, mi trabajo de investigación de la licenciatura en periodismo es el trato de los feminicidios en los medios de comunicación. Y un poco lo que abordo ahí es la espectacularización que se hace de los feminicidios en los medios de comunicación, la no procuración de justicia, la revictimización que se cae en las mujeres, etcétera. Y empecé hablando sobre feminicidios en TikTok, hablando como del concepto teórico y político de feminicidio, y ahí fue que me empecé a hacer viral y ya poco a poco como que se convirtió en otra cosa el proyecto, ¿no? Sí, ese es un programa de radio que se llama Solo Otro Pretexto, donde cada 15 días, todos los jueves cada 15 días, vemos un pretexto que esté sucediendo en la conversación para poner el tema de las nuevas masculinidades. Uh-huh. O de la, no, nuevas masculinidades, no me gusta esa palabra, de la masculinidad en general, ¿no? Entonces, Eva es un programa que va especialmente dirigido a hombres, lo tengo con otro conductor, y es una conversación entre los dos, ¿no? Como de, yo veo este tema y veo que les está jodiendo a los hombres en particular. En estos puntos, ¿tú cómo lo vives como hombre? Y así lo vamos hablando y lo vamos abordando, y de eso se trata. Es la primera vez, de hecho, que, o sea, bueno, ya llevo haciéndolo un año y medio, y justo ha sido fue la primera vez que empecé a tocar como temas de masculinidad. Antes mi acercamiento hacia las problemáticas de género habían sido siempre desde las mujeres, y a partir de este programa, pues me he abierto a entender cómo el patriarcado también les afecta a los hombres y a las masculinidades, ¿no? Eso ha estado muy interesante. Primero, porque creo que nadie los tocó, ¿no? En su momento. Ahora todo el mundo quiere hablar de eso, pero también hay que fijarnos desde qué lugares quieren hablar. Porque de pronto vemos, no sé, a marcas ya súper reconocidas y famosas tocando estos temas, y hay que preguntarnos si de verdad tienen como el expertise, o a conductores de noticias que durante muchos años han sido, o a medios en general, han sido hegemónicos, violentos, han revictimizado y de pronto ya quieren tocar temas de género y feminismo. ¿Por qué? Hay que preguntarnos quiénes son las voces que están detrás de eso, ¿no? O sea, ¿por qué no son mujeres? ¿O por qué no son hombres? ¿O por qué no son disidencias? ¿O por qué no son mujeres trans? Entonces, la importancia para mí de tocarlos es porque nadie ha hablado de eso, y también porque justo cuando yo era adolescente y estudié en la universidad, que no fue hace tantísimo tampoco, el feminicidio todavía era retratado en la prensa como un crimen pasional, por ejemplo, quitándole toda la responsabilidad al agresor y poniendo la responsabilidad en la mujer. De claro, te asesinaron porque llevabas minifalda, o es que lo pusiste muy celoso y entonces pues por eso te mataron, ¿no? Y eso es súper grave porque solo estamos normalizando la violencia. Claro, el feminicidio se ve como la punta, o sea, la expresión más grande de violencia de género, pero para que eso exista antes tienen que existir muchas otras más expresiones de violencia, así de las más sencillas, desde las miradas lascivas, el acoso, el control, el jaloneo, y esas sí las vamos normalizando todos. Entonces, para mí la importancia de poner esos temas es entender que todos somos parte de este sistema y, por lo tanto, poder ver qué cosas podemos cambiar. En el caso de la sección de Solo Otro Pretexto, ha sido muy interesante también como ponerme en un lugar mucho más empático con los hombres, de escuchar también sus problemáticas, porque claro, no sé, por ejemplo, Rita Segato, que es una antropóloga feminista argentina, que ha escrito pues varios libros y teorizado mucho sobre el feminismo, ella dice que la principal víctima del patriarcado son los varones hombres, o sea, los niños, porque una, porque están solos, o sea, los hombres no se les enseña como tal a generar redes de apoyo, y dos, porque cualquier muestra o rasgo de feminidad, entendiendo la feminidad como algo hegemónico, o sea, yo no digo que eso sea femenino, pero bajo los ojos del patriarcado sí, como llorar, sumisión, ser delicado, etcétera, cualquier rasgo visto en un niño de feminidad es rechazado del sistema, ¿no? Y entonces es un niño que crece excluido, que crece solo, que crece que lo molestan, etcétera. Entonces Rita Segato menciona que son las principales víctimas. Yo no estoy completamente de acuerdo con... Más bien, no estoy de acuerdo con eso, porque creo que las principales víctimas de este sistema sí somos las mujeres. Pero sin duda, esta definición y este análisis que hace Segato me permite como aterrizarlo a... No manches, también, o sea, y lo digo así porque cuando hablamos de definiciones puede sonar muy académico y lo que sea, pero es tan sencillo como decir, no manches, también está bien cabrón ser hombre, también está bien jodido todas las exigencias que les ponen constantemente de tienes que ser fuerte y tienes que ser violento y tu relación con el entorno tiene que ser a partir siempre de la violencia. Y claro, digo violencia y todo mundo piensa en los golpes, pero pensemos en estos saludos y estos acercamientos que tienen los hombres con los hombres, ¿no? Esta palmada en el pecho súper fuerte, o estos juegos que se dan en la secundaria como de el calzón chino, por ejemplo, o de que, ajá, los zapes, que es como una muestra de cariño. Y es, no, pues es que es mi compa, es mi amigo y por eso lo zapeo, ¿no? Es súper violento todo el tiempo. Y en esa normalización de la violencia no nos damos espacio a pensar como, ¿y cómo se sienten esos niños? Y esto les hará daño, no es una replicación de la violencia. Entonces, como que, pues para mí la importancia está en comenzar ya como generación a cuestionar esas cosas que hacíamos que parecían normales, que en realidad son sumamente crueles, y es esa crueldad patriarcal colándose todo el tiempo, ¿no? Y en todos lados. Sí, ahora que mencionabas lo de los niños que se suicidan, sí, o sea, lo que está en riesgo sí es la vida de los hombres al final. Hay como mucho este argumento de... Los hombres mueren más que las mujeres, ¿no? Los asesinan más, perdón, cuando hablamos de feminicidio, ¿no? Y es como sí, o sea, sí son más asesinados, pero son más asesinados por otros hombres en el ejercicio de su poder masculino, en la comprobación de ese poder masculino. Y si quieres, como que me meto de lleno a explicar un poquito, como a desmenuzar esto, pensemos en lo que nos dicta la masculinidad hegemónica que tiene que ser un hombre. Yo me imagino a Gastón, ubican el de la película de La Bella y la Bestia, este hombre que es súper fuerte, además alto, guapo, que tiene a todas las mujeres a su alcance y todas las mujeres mueren por él y lo quieren. Y vean en la película cómo se relaciona él con otros hombres. Todo el tiempo, ¿se acuerdan? Que no me acuerdo del nombre, pero del enanito que está junto a Gastón y que lo zapea justo. Además toma, ¿no?, su cerveza así, eructa y tira el tarro y pasa y todas, ¡ah, Gastón!, ¿no? Esa es como la representación hegemónica de la masculinidad. Pero en esa representación también hay mucha violencia todo el tiempo contra otros hombres. Entonces... Cuando los hombres mueren, son asesinados más que las mujeres, es en el ejercicio del reforzamiento de su masculinidad, como por ejemplo en accidentes automovilísticos. Los hombres mueren más en choques que las mujeres. ¿Y por qué? Una, porque está más normalizado que los hombres tengan permitido excederse, que sean más atrabancados, que sean más impulsivos, que sean más violentos incluso. Es más común que pongan, así piensen ustedes en las fiestas, ¿qué tan probable es que dejes manejar a tu amiga borracha y qué tan probable es que dejes manejar a tu amigo borracho? O sea, ¿cuántas veces no le has dicho a tu amiga, no, güey, dame las llaves? ¿Y a tu amigo cuántos lo has frenado? ¿No? Por ejemplo. ya que hablamos del alcohol, socialmente es más aceptado que los hombres beban. Y esto, o sea, está comprobado con datos y todo. De hecho, la cirrosis a causa del alcohol es más frecuente en hombres que en mujeres. Y es más frecuente, además, que los hombres conlleven un problema mayor de salud a causa de la cirrosis que las mujeres, por el tema de que no se atienden. También está el cáncer de próstata, por ejemplo, ¿no? Hay más casos de cáncer de mujeres, pero no todas terminan en muertes porque las mujeres sí se revisan y sí van al doctor. ¿Qué otra cosa? Los suicidios, por ejemplo. Los hombres se suicidan más que las mujeres, a pesar de que las mujeres tenemos 4 veces más depresión que los hombres. Y esto es porque los hombres no hablan, las mujeres sí pedimos ayuda. Entonces, esta masculinidad hegemónica también los está poniendo en riesgo a ustedes. O sea, sí, claro, los hombres están muriendo también a causa del patriarcado. Y eso yo sé que puede ser fuerte y para muchas feministas que están como en contra de esta posición pueden contradecir lo que digo diciendo no, pero ¿cómo nuestro agresor y cómo la persona que nos asesina va a ser quien esté muriendo también a causa de esto? Y por eso para mí es muy importante decir como no, a ver, el sistema es el que genera las condiciones de poder para que unos se asesinen a otros. Porque incluso en estas condiciones, no solo las mujeres somos asesinadas, ¿no? O sea, pensemos en otros, hablando un poco como de otras opresiones, por ejemplo, la clase, el género o la opresión racial. Muy probablemente hay hombres que son violentados mucho más que yo, que soy una mujer, porque a mí pues me va a cruzar la opresión de género, sin duda alguna, pero no me va a cruzar la opresión de el color de piel. Además, pensemos que soy una mujer que fue a la universidad, que tiene cierto poder adquisitivo, que tengo capital cultural. Entonces pienso en hombres que son campesinos o que trabajan muchas horas. Indígenas, que trabajan para un, entre comillas, patrón, que los explota en condiciones precarizadas y que además luego, no sé, pueden ser adolescentes y luego llegan a la casa y su papá los golpea, ¿no? O sea, como toda una situación horrible que tampoco quiero estigmatizar ni hablar de una realidad que no vivo, pero que me parece importante poner sobre la mesa de, sí, o sea, no solamente, o sea, este sistema va jugando con la opresión todo el tiempo y es el sistema el que genera las condiciones para que nos violenten. No es como el hombre es violento per se y ya, no, el hombre es violento per se y ya, pero porque nacimos en este sistema, ¿no? O que nos oprime y que nos enseña desde la cuna esto. Y las mujeres también podemos ejercer otro tipo de violencias. Mira, uno no me late porque, o sea, nosotros no estamos hablando como de nuevas feminidades cuando hablamos de feminismo, por ejemplo, ¿no? O cuando hablamos de cómo hemos cambiado, o cuando hablamos de repensar el mundo. No es como, ay, me vuelvo una nueva mujer. Pero por otra parte también tengo que decir que no soy yo quien debería de estar diciendo eso. O sea, honestamente, ustedes tengan sus conversaciones, dialoguen y decidan si quieren llamarle nuevas masculinidades o no. Creo que otra cosa que también es muy, pues, cansada, entre comillas, y que de pronto es como, oigan, ¿por qué tenemos que estar las mujeres debatiendo sobre la masculinidad otra vez? O sea, está muy chido, a mí me gusta y me gusta tener este tipo de conversaciones, pero ¿por qué entre ustedes no las tienen? ¿Por qué entre hombres no hay esos espacios? ¿Por qué no dialogan entre ustedes? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no frenan cuando un amigo se está pasando de lanza? ¿Por qué no ponen límites? ¿Por qué no les dicen a sus amigos, yo contigo no me llevo así, ¿no? Y siento que pasa lo mismo en esto, o sea, tú me preguntas, ¿nuevas masculinidades? Y no, yo digo, pues que te conteste un hombre, ¿no? Porque a mí también me gustaría que si están hablando como de una cosa de mujeres, yo poder decir, ¿no? Y que no sean los hombres a los que opinan. Por ejemplo, en el caso del aborto. Pues, o que no sean las personas que, sí, las personas gestantes, vaya, las que no podamos abortar, las que no podamos opinar. Entonces, no sé, como que de pronto encuentro problemática la etiqueta nuevas masculinidades, porque digo, sí, pero ¿cuál es? O sea, ¿qué de nuevo hay? Pero también a veces me autocensuro a mí mismo y digo, no, güey, no es tu problema ese, deja que los hombres lo discutan y lo decidan. Y que al final el nombre da igual, ¿no? O pueden servir para conceptualizar, pero más allá como en la práctica yo no le encuentro mucho sentido. Por esto que decías, o sea, puede ser que alguien ya haya tomado 10,000 cursos de masculinidades, pero no aplique nada. O sea, y podemos pensar en el hombre más que yo sí de hecho pienso en alguien. Aquí sí hablo desde mi experiencia, o sea, sí puedo pensar de hecho en una persona muy cercana a mí que es un hombre muy machista tradicionalmente y criado tradicionalmente machista. Entonces te va a decir cosas como, me espero a que me sirvas porque eres mujer. Pero que al final del día sus acciones hablan mucho más que ese tipo de comentarios machistas. ¿A qué me refiero? A que es un buen padre de familia, a que está presente más allá de lo económico, a que está presente desde lo emocional y tal. Y puedo pensar en otros padres que de hecho sí estoy pensando en personas concretas, pues para que no vayan a decir aquí que me invento. Ajá, pero
hay ejemplos en las historias de todos,
¿no? exacto. Y es, o sea, eso, pienso por otro lado en un hombre que conozco que de verdad él va a círculos de masculinidades y de paternidades y no sé qué, y es como, oye, eso está súper chido y qué padre que sepas de feminismo, pero ¿cuándo le vas a dar pensión a tu hija? ¿Cuándo en 19 años te has hecho cargo de tu hija, no? Y pienso en este otro señor que podrá tener esos comentarios, pero ahí está, ¿no? Entonces es como, claro, a veces tener esas etiquetas no nos dicen nada, son las acciones concretas lo que realmente hace que sí estemos entendiendo. Como que de nada nos sirve categorizar todo o llevarlo a la teoría todo si solo se va a quedar aquí en nuestra cabeza y eso no se va a traducir en un cambio real. También por eso como periodista y como generando contenidos de comunicación, sí me es importante como decir, eso no es lo único, ¿no? Es un pequeño acercamiento, pero definitivamente no porque veas un video de TikTok o no porque veas escuches un programa de radio, ya vas a tener como todas las respuestas o ya vas a saber cómo actuar. También es importante que tú solite te vayas generando tu propio criterio. Y yo... Pues mira, te diré, creo que el programa, por ejemplo, en Reactor es muy estratégico porque viene acompañado, o sea, es dentro de un programa que se llama Claudicamos, que pasa todo, o sea, todos los días, de lunes a viernes, y la mayoría del público es masculino. Entonces, como que básicamente a fuerzas me tienen que escuchar. O sea, y al principio pasaba algo bien interesante que los hombres se atacaban. Era como, no, eso que tú dices, muchos comentarios de no. Conforme fueron pasando los programas, silencio sepulcral. Así nadie hablaba, nadie mandaba nada. De pronto hay uno que otro que comenta. Al principio el Twitter estaba súper activo, así, todo el tiempo, pero comentarios negativos y rechazando y diciendo que no y tal. Y después silencio, ¿no? Por este miedo también como a la cancelación que ahora hay, como de, uy, como hombre mejor no opino porque no me vayan a cancelar en redes o funar en redes. Y a diferencia de en TikTok, que es un público mucho más joven, ahí yo sí noto a los hombres más interesados, pero también tengo que decirte que solo el 15% en TikTok de mi audiencia son hombres, que es muy poco en realidad, ¿no? Yo tengo una audiencia como de 70,000 personas. Entonces, que solo el 15% sea hombres, es muy poquito. Entonces, realmente no les interesa mucho.
Es muy malo para las matemáticas, creo que como 10,000.
Ajá, exacto. Muy poco. Yo también soy mala, por eso soy periodista. Hugo, no me pidas más. Pero sí, o sea, no es una audiencia muy grande los hombres. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Que cómo yo había visto la respuesta de... Pues es que es mínima, la verdad es mínima. La participación es mínima y el interés es mínimo, pero en este momento yo creo que está bien. O sea, vamos de poquito en poquito y justo vamos tan lento porque estamos esperando a que lleguen todos. Entonces, no podría ser de otra manera. Digo, ojalá ya se apuren, así de por favor. Los estamos esperando, pero tampoco me estreso tantísimo, ¿no? Y que creo que poco a poco van habiendo cambios, por ejemplo, este programa de radio, ¿no? Que es tuyo, que tú lo tienes, es tu interés, o sea, es un interés personal como, sí, genuino.
Bueno, tengo que ser sincero y yo ahí entreno por un interés genuino, yo no sabía nada de eso. El programa, pues, es de Pita, o sea, como que inició con este tema y eso, pero llegué ahí a hacer mi servicio social y me fui involucrando y, pues, me fui quedando.
Y ya te gustó.
Ahí sí fue por el interés.
Exacto. No, pero justo, eso también está bueno, ¿no? Como que a veces nos vamos empapando de cosas que vemos y nos terminan gustando. Entonces sí es eso, vamos lento porque estamos esperando a que todos los demás lleguen. Entonces, por eso yo también invito mucho a los hombres de... Si tú eres de ese 10% que sigue mi contenido... Ah, porque en Instagram es 10%, en TikTok 15%. Si tú eres de ese 10% que ve mi contenido como hombre, compártelo con tus amigos. O sea, si a ti te hizo pensar... Compártelo con tus amigos. O ya no compartas mi contenido si no quieres, da igual eso. Pero ten una conversación al respecto con tus amigos de eso, como de, oye, me quedé pensando el otro día sobre el acoso, o me quedé pensando el otro día que sí nos relacionamos bien violentamente, ¿no? Como que qué onda con los apes que nos dábamos en la secundaria, ¿no? Estaba como de más, o qué onda las bromas sexuales que hacíamos, o no sé. Yo nunca he visto que los hombres tengan conversaciones, por ejemplo, sobre su sexualidad, que no sea desde la burla. Como de, ay, el otro día me cogí esta morra, de... así. O sea, pero nunca he visto como si las tenemos entre las mujeres, ¿no? Por ejemplo, sí. De no manches, pasó esto con este güey, o cómo le hacen ustedes para tener placer, tal. O sea, ese tipo de conversaciones que en realidad también te están hablando de cosas de género, ustedes no tienen para nada esas conversaciones.
Si no es quién la tiene más grande y eso.
Exacto, si no es eso, no. Entonces me parece que es como, si a ti te interesan estos temas o te hizo pensar mi video, pues háblalo con tus amigos. O sea, eso sí es necesario, porque a lo mejor y tu amigo no te dice nada. O te dice, ay, qué nenita, ¿no? Por decirlo de la mejor manera posible. Pero sí lo dejas pensando, ¿no? A lo mejor en el primero, o incluso lo puedes confrontar de, pero ¿por qué, nenita? O sea, ¿por qué me estás diciendo eso? ¿Por qué te refieres así a mí? No quiero que te refieras así conmigo, ¿no? Aparte, se me hace bien interesante porque los hombres son bien buenos para hablar siempre, sin que les pidamos su opinión. Ahí ellos la dan, o sea, no importa, pero la dan. Son bien buenos para poner límites siempre. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de problemas de los hombres? Uy, no, ahí sí ya no pueden opinar nada, ¿no? Entonces, sí. Pensemos en Gastón llorando, por ejemplo, o en Gastón diciéndole a alguien, no manches, me siento bien mal porque la bella, pues al final escogió otro hombre, ¿no? Imagínense esa conversación de Gastón y todo lo que representaría, no me escogió a mí, que soy el más fuerte, el más poderoso, entonces ya no soy lo suficientemente hombre, ese tipo de conversaciones. Pues mira, hemos abordado cómo la homofobia también les afecta a los hombres, por ejemplo. Eso estuvo muy chido porque hablamos de... Pues sí, o sea, en el mes del orgullo, en cómo esta discriminación que hay hacia los gays al final también les impacta a los hombres heterosexuales, que es algo que no siempre estamos viendo y que de hecho sí pasa. Hemos hablado de la sexualidad, justamente. Hemos hablado de las prácticas románticas que tenemos desde el control y el poder, como las prácticas hegemónicas que son tóxicas, que nos llevan a lugares no chidos del amor, que nos llevan a puntos de control. Hemos hablado de los celos. Ay, hemos hablado muchísimas cosas. Y prácticamente que por eso se llama solo otro pretexto, porque es como cualquier cosita que veamos que nos sirva de pretexto para poner sobre la mesa esto. Entonces, por ejemplo, el divorcio de Rosalía y, bueno, que ni es divorcio porque ni se casaron, pero la separación de Rosalía y Rauw Alejandro, ¿no? La utilizamos para hablar de cómo romantizamos las relaciones y eso cómo nos afecta y cómo parece que los hombres y las mujeres si no tienen una pareja no son nada o no valen y cómo los hombres enfrentan el duelo, por ejemplo, y cómo lo viven las mujeres. Entonces eso, cualquier pretextito que veamos en la conversación, vamos a hablar del tema. Entonces yo no pensaría como qué otros temas les interesan. No, es más bien como nos interesa cualquier tema siempre que pueda tener una reflexión importante para el mundo, porque de eso se trata, de repensar el mundo juntos. Sí, pues espero que sí.
Estoy aquí.
Pues sí. No, pero sí, o sea, tanto para bien como para mal. Lo que pasa es que normalmente vemos para mal como los medios de comunicación mueven conciencias, ¿no? Y mueven masas. Pero, pues, seamos más los buenos, ¿no? O sea, ya sé que suena así como muy cursi, así de, no manchen, ya callen esa vieja hippie. Pero sí, tengo mucha la esperanza en eso. O sea, sí creo que podemos cambiar los discursos, cambiar las narrativas. Y que a veces ni siquiera necesitamos un análisis gigante sobre lo que pasa en torno al feminicidio y por qué el feminicidio es un concepto político y teórico y no sé qué. O sea, pueden ser cosas tan sencillas como Barbie, por ejemplo, ¿no? como una película de una muñeca que está enfocada en una historia de mujeres. O si no les gusta Barbie, porque puede tener todas las críticas que ustedes quieran, el Mundial Femenil. O sea, es el mundial que ahorita está sucediendo. Digo, no sé cuándo va a salir esto al aire, pero...
La próxima semana.
Ah, perfecto. Entonces seguimos en temporada del Mundial Femenil. Y la representación que están teniendo las niñas, ¿no? Mucho, no me acuerdo, una futbolista brasileña, que en este momento no tengo el nombre, pero quien sea muy pambolero seguro lo recordará, justo salió hace 2 semanas a decir que a ella le costó mucho trabajo ser futbolista porque no había una representación de las futbolistas. Uh-huh. Y puede ser en cosas tan sencillas como ahorita se está televisando el Mundial Femenil y hay equipos y están jugando en una liga profesional. Y eso, claro que por supuesto impacta en cómo ven las niñas. O sea, las niñas están viendo eso creyendo que ellas pueden ser futbolistas. Y eso ya es súper importante. O sea, pensamos que el mover masas a fuerzas necesitamos un discurso súper estructurado. Y a veces está en lo tangible, en lo que está. En las historias más sencillas de qué están haciendo las mujeres, qué están haciendo las niñas, qué estamos haciendo juntas, qué están haciendo los hombres, qué están haciendo los niños, ¿no? No necesitamos un análisis tampoco tan cañón todo el tiempo. Solo necesitamos representación. Y que eso se expande a todos los sectores, ¿no? Por supuesto, necesitamos representación de personas indígenas, necesitamos representación de personas trans, necesitamos representación de personas gordas porque no las hay, ¿no? Y entonces ahí nos metemos a muchas otras opresiones. Pero sí creo que todas esas personas deberían de tener espacio en los medios y tienen derecho a tener espacios desde una perspectiva que no los criminalice, que no los discrimine, que no los patologice, por ejemplo, y entonces pues vamos a poder empezar a cambiar las cosas. Me gustaría invitarlos a que vean Es para mi tarea en redes, estoy en Instagram y en TikTok también, y a que escuchen Solo Otro Pretexto los jueves en Reactor. También tengo un podcast en Spotify que se llama La Limpia. Es un podcast mucho más relajado y también problematizamos cosas que nos pasan a las morras. Somos dos chicas hablando entre amigas. Y pues eso, muchas gracias por el espacio. Les mando un abracito para que sigamos repensando el mundo.